Buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE. Yo soy Antonio Herraiz y te saludo en este 15 de agosto. Festivo en toda España, feriado como ninguno, celebrado por todos los rincones, con la Asunción de la Virgen como el motivo único de las fiestas patronales que se reparten por ciudades y por pueblos, grandes, medianos, pequeños. En Madrid, por ejemplo, la Virgen de la Paloma. En Sevilla, la Virgen de los Reyes. En Gijón, la Virgen de Begoña. En Elche, con la representación del Misteri de Elche, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No sé cuántos pueblos estarán estos días de fiesta. 2.000, 2.500, con las procesiones, las verbenas, los encierros, los toros, las peñas. Quien tiene pueblo, esto bien lo sabe, ¿verdad? Y que no, también porque es seguro que ha tenido la oportunidad de que alguien alguna vez le invite. Hay puntos en los que la dana está fastidiando las fiestas. Este fenómeno que antes siempre llamábamos borrasca sin más, ha dejado un poco de todo y momentos de mucho peligro. La EMET lleva días con los avisos, aquí lo hemos contado, con especial atención en el litoral mediterráneo y en Baleares, y aún así hay embarcaciones, fundamentalmente de recreo, que no dudaron en salir al mar en las islas más afectadas por el temporal. Y han protagonizado en las últimas horas momentos de mucho riesgo que podían haber acabado peor. En Formentera, un velero quedó completamente encallado en los acantilados de Cala Saona. Todos eran de nacionalidad italiana y pudieron ser rescatados en una complicada y arriesgada operación desde la costa.
Esos dos que están ahí en la motora esa va a ir subiendo la ola y se van a las piedras en el barco, ¿eh?
Más de uno ha salido.
Dos de los tripulantes de ese velero han sufrido heridas graves. A un hombre le han tenido que amputar un dedo y una mujer sufre un traumatismo grave en una pierna. También en Formentera, durante muchas horas se estuvo buscando un pescador por la zona de la Mola. Avisó a su mujer y se puso en marcha un dispositivo con medios aéreos y marítimos. Fueron sus propios compañeros de la cofradía los que, pasadas las 5 de la tarde, lo encontraron agarrado a los restos de su embarcación, que ha quedado completamente destrozada por el temporal. Bueno, esto en Formentera. En Mallorca, en los días de más movimiento en su aeropuerto, la dana ha provocado casi 50 cancelaciones de vuelos, media docena desviados a otros aeródromos, y el resto, casi en su totalidad, han sufrido retrasos, algunos incluso de varias horas. Lo peor en Mallorca se ha vivido esta madrugada y la situación de emergencia con alerta roja es total, hasta el punto de que Emergencias ha prohibido las actividades al aire libre. Lo peor en el norte y en el nordeste de la isla. Esto en Baleares. En la región de Murcia, en Mazarrón, sufrieron un tornado. En Puerto Lumbreras, en apenas dos horas, ha llovido prácticamente lo mismo que en todo el año hidrológico. Además, granizó en la localidad murciana de Santomera. Y a media tarde, un tren de cercanías que cubría la línea Murcia-Alicante chocó contra un árbol y provocó la salida de varios ejes del convoy. En fin, ya te digo que un poco de todo lo que nos deja esta dana. Y cuidado que las alertas la alerta roja se mantiene hoy en Baleares, al menos hasta las 3 de la tarde. Todas las danas tienen un punto de imprevisión, pero los avisos están ahí, aunque haya quien se los salte. También se esperan tormentas fuertes en Cataluña, en zonas del sureste, con especial atención al sur de la Comunidad Valenciana. Bueno, al margen de la última hora del temporal, que te vamos a seguir actualizando porque las alertas se mantienen a esta hora, una de las imágenes del día es la de Salvador Illa visitando el complejo central de los Mossos d'Esquadra. Es su primer acto público como presidente de la Generalitat y no deja de ser un gesto que encierra muchas cuestiones para el análisis. Hoy se cumple justo una semana del choteo de Puigdemont a todo el Estado y a la vista de todo el mundo. Se cumple una semana de un show televisado en el que el expresidente catalán anunció que venía, esta vez sí que cumplió, participó en un mitin sobre un escenario que estaba preparado con el visto bueno del alcalde de Barcelona, y tal y como vino,
se esfumó.
¿Por qué Salvador Illa en su primer acto público se va a la sede principal de los Mossos de Escuadra? Primero porque la política moderna prioriza los gestos a los hechos. El principal interés es controlar el relato, que ahora mismo lo tienen perdido por incompetentes y por asumir órdenes políticas que les han dejado en un muy, muy, muy mal lugar. Casi como que agancho en Almagro. Y no olvidemos que Salvador Illa, junto con otros socialistas que no se esconden, aquí el más vehemente es siempre Óscar Puente, Illa también es de los defensores de no detener a Puigdemont. Por eso se va a la sede de los Mossos a darle su apoyo. Illa es de los que argumenta que el Supremo tiene que aplicarle la amnistía a Puigdemont sin rechistar, y que si no, ya llegará el Constitucional de Pumpido a hacer el trabajito. Total, ¿verdad? Solo malversó 4 millones de euros y no consta que acabara en su bolsillo, aunque lo pagáramos entre todos. Detalle menor. Con la defensa de este argumento, igual ayer en privado, no en público, no lo hizo en público, y ya felicito a los Mossos por no detener a Puigdemont. A los que hicieron el don Tancredo, por cooperadores pasivos, y a esos escoltas agentes que ayudaron a entrar y salir a Puigdemont como Pedro por su casa, aunque no estuvieran de servicio. A estos por cooperadores activos. Luego Salvador Illa, ante los agentes, se marcó un discurso en el que, sí, dijo que hay que sacar a la política autonómica catalana, a la policía autonómica catalana, de la refriega política.
Quiero ser claro, tenemos una buena policía, pero también quiero ser claro, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que ahora es necesario es que los agentes de los Mossos de Escuadra puedan desarrollar su trabajo alejados de la confrontación política.
Esos mensajes genéricos, plagados de buenas intenciones, luego hay que aplicarlos. No se tienen que quedar en los discursos. Porque los únicos que han utilizado la policía autonómica catalana para sus intereses son los socios de Salvador Illa en Madrid. Y son los que la han llevado precisamente a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Se vio durante el referéndum ilegal del 1 de octubre y todo lo que vino después. Y se vio hace justo una semana por las calles de Barcelona y en las inmediaciones del Parlamento catalán. Cómo esas indicaciones políticas han dejado en auténtico ridículo al cuerpo de los Mossos de Escuadra. Por cierto, Salvador Illa rescata a Josep Lluís Trapero, al que recordarán como uno de los jefes del cuerpo durante el referéndum de 2017, referéndum ilegal. Bueno, le recordarán por esto y le recordarán también porque era quien estaba a las cuerdas de la guitarra en ese festival indepe en el que no faltaba de nada, ni no faltaba nadie. Y estaba, sí, estaba Trapero, estaba Puigdemont, no sabemos si al cante, a la guitarra estaba Trapero. Al cante Puigdemont y quizá Las Palmas también estaba en ese cónclave, Pilar Rahola, a las cabezas pensantes también del separatismo. Pues Illa rescata ahora a Trapero. Sin él y sin Puigdemont, lógicamente el 1 de octubre no habría sido posible. Pues este va a ser ahora el jefe político. A ver, presidente, ¿en qué quedamos? ¿No nos acabas de decir, lo hemos escuchado todos, que no hay que politizar a los Mossos de Escuadra? ¿Que hay que sacar al cuerpo de la policía autonómica catalana de la refriega política? ¿Y rescatamos a Trapero? Bueno, la policía autonómica catalana es la que peor parada sale de todo esto. Interior, en su informe que le pasan al juez Llarena, carga toda la responsabilidad en ellos. Otra cosa es que les compremos la versión que no cuela, porque el prófugo también vino y se fue sin que la policía y la Guardia Civil dieran con él, aun conociendo de sobra la orden de detención y aun sabiendo que volvía, prácticamente cuándo volvía y por dónde volvía. Por cierto, ahora nos lo va a contar, nos lo va a detallar Bruno Casar, pero el Real Madrid tiene el primer título de la temporada. La Supercopa de Europa ha ganado esta tarde al Atalanta, con debut de Mbappé. Y nada, sí que ya tenemos el balón rodando. Hoy comienza también la Liga, en una temporada que se prevé interminable. Vamos con más noticias de este jueves festivo. Feriado, ¿verdad, Ángela?
Sí, para algunos.
Para muchos. Yo creo que somos menos los que estamos trabajando.
Sí, yo también lo pienso.
Que son muchas las profesiones. Luego las vamos a contar a las 6:30, ¿eh? Pero bueno.
Solo hay que ver las calles.
Qué mejor que honrar un festivo como es el de la Virgen de Agosto, como es el de la Asunción de la Virgen, trabajando, ¿verdad? Venga, adelante, buenos días.
Herrera y Cope.
Buenos días, Antonio. Noticia de esta noche: el padre del futbolista del Barça, Lamine Yamal, se encuentra ingresado en estado grave en el Hospital Can Ruti de Badalona. Ha sido apuñalado en un aparcamiento de Mataró, en Barcelona. Hay 3 detenidos y se investiga una cuarta persona. Además, otra vez es noticia, Óscar Puente, lo decías tú, y otra vez por cuestionar al Supremo.
Yo, además de ministro, de político y de ciudadano, soy jurista. He ejercido 20 años la abogacía y yo no he hecho ninguna descalificación general a ningún tribunal ni a ningún juez. He analizado una cuestión, además, desde una óptica estrictamente jurídica. No sé por qué sorprende tanto. Yo he analizado una resolución con la que no estoy de acuerdo y he razonado cuáles son los argumentos que me llevan a no estar de acuerdo con ella. Punto. Es libertad de expresión.
La oposición rechaza las palabras del ministro. El Partido Popular, por cierto, anuncia mociones en todas las comunidades autónomas para forzar a los varones del PSOE a pronunciarse sobre el cupo catalán, sobre la financiación singular para Cataluña. A todo esto, el rey viaja hoy a la República Dominicana, asiste a la toma de posesión del presidente Luis Abinader. De nuevo lo va a hacer solo, sin ningún ministro del gobierno, ni siquiera el de Exteriores. Le va a acompañar la secretaria de Estado para Iberoamérica. Ojo a los funcionarios de la Seguridad Social que se preparan para movilizarse este otoño. Los sindicatos anuncian que todos los viernes, a partir del día 13 de septiembre, van a parar de 11 a 11 y media de la mañana. Dicen que el gobierno no cumple los acuerdos firmados el año pasado, siguen soportando mucha carga de trabajo y no se aplican las mejoras acordadas. La crónica internacional sigue pasando por las dos guerras que mantienen en vilo al mundo, la de Ucrania, de la que enseguida hablamos, y también la de Gaza.
En marco del acuerdo que está sobre la mesa para un alto al fuego en Gaza, no hay más tiempo que perder y no hay más excusas válidas de ninguna parte para más retrasos. Una resolución diplomática aquí en Líbano prevendría el inicio de una guerra más grande.
Esto dice el mediador enviado por Estados Unidos a las negociaciones para un alto el fuego que se retoman hoy en Doha, en Qatar, aunque hay pocas esperanzas porque jamás se ha negado a sentarse en la mesa. Y en Venezuela el chavismo llama panfleto al informe de Naciones Unidas que determina que las elecciones del 28 de julio se celebraron sin garantías y en el que exige que se publiquen las actas. Avisa además de la fuerte represión que sufre el pueblo venezolano.
El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Tarr, expresa su profunda preocupación en relación a los altos números de detenciones arbitrarias, así como el reportado uso desproporcionado de la fuerza tras las elecciones presidenciales en Venezuela y el resultante clima de miedo.
Y en el partidazo de COPE, como decías, Antonio, el Real Madrid se lleva el primer título de la temporada. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Victoria del Real Madrid 2-0 en la final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta, en un partido en el que se vio claramente que la nueva temporada está empezando ritmo digno de pretemporada, aunque Vinicius sigue manteniendo el nivel con el que terminó la pasada temporada y fue clave en el juego de su equipo, asistiendo en el primer gol de Fede Valverde y buscándose en ataque con Kylian Mbappé, que debutó, marcó el segundo y ya tiene su primer título como madridista. Es la sexta Supercopa de Europa para el Real Madrid. Ancelotti iguala en títulos a Miguel Muñoz y Luka Modric se erige como el jugador más laureado de la historia del club. Lo próximo para los blancos será el domingo ante el Mallorca en la Liga, porque sin descanso hoy mismo inauguramos la nueva temporada en primera y en segunda división. Desde las 7 de la tarde, tiempo de juego para esta primera jornada de Liga que van a inaugurar el Athletic Club de Bilbao y el Getafe. Para las 9:30 de la noche dejamos el Betis-Girona, primera jornada que, recuerdo, nos va a dejar 2 encuentros por día, arrancando hoy para finalizar el próximo lunes. También, como digo, ponemos en marcha la temporada en segunda división a las 8:30, Granada-Albacete.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues Pues ya está aquí el día 15, el día de la Virgen de Agosto, uno de los puentes más esperados del año, porque hoy son muchos los pueblos y ciudades de España que celebran sus fiestas. Los que no están de puente empiezan o apuran sus vacaciones. De hecho, este es el puente con más desplazamientos de todo el año, sea por carretera, en tren, en avión, en autobús. Lástima que algunos, a los que pasan estos días, sobre todo en el Mediterráneo, el tiempo no les acompañe demasiado.
Sí que me he enterado de lo de la Dana, por desgracia. Entonces vamos a Jave a pasar unos días y a ver si la lluvia no nos molesta mucho para poder salir en barco.
Sí, intentaré aprovechar al máximo y si no, cambiaremos los planes para seguir disfrutando de las vacaciones.
Me he cogido el puente en el trabajo y no hay problema con la Dana, no voy a dejar que me pare, me voy de puente.
Pues eso, a disfrutar, aunque mucha precaución en aquellas zonas donde el temporal va a poner las cosas hoy un poco difíciles, especialmente en Baleares y más concretamente en Mallorca. Allí, en el norte de la isla, está activada la alerta roja, riesgo extremo, pero es que en todas las islas Baleares está prohibido hoy hacer actividades al aire libre. Vamos a repasar qué nos espera para este jueves, cómo viene ese temporal. Cuéntanos, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días, Ángela. Continúa la alerta roja por fuertes lluvias y tormentas en Mallorca, que pueden estar acompañadas de granizo. Se espera que hoy caigan hasta 200 litros por metro cuadrado, con ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros hora, acompañadas de tormentas eléctricas. Desde emergencias de la comunidad han pedido precaución y también que no se hagan actividades al aire libre y desplazamientos innecesarios. En el resto de las Islas Baleares va a continuar la alerta naranja. José Luis Camacho es portavoz de la EMET.
Cambia el panorama y se va a cerrar sobre Baleares. Lo peor, digamos, va a afectar a esa comunidad. Probablemente empezará a remitir el viernes. En lo que es la costa mediterránea, por la mañana todavía hay posibilidad de precipitaciones, pero luego ya disminuye mucho el riesgo y probablemente lo que vamos a tener es un ambiente, un refrescamiento generalizado de temperaturas.
También se prevén tormentas en Cataluña y en el sur de la Comunidad Valenciana, aunque eso sí, parece que la situación va a ser mucho más favorable que la de ayer. Están activos además los avisos en Canarias por fuertes vientos y en Andalucía por calor.
A todo esto, como decíamos al principio, el ministro Óscar Puente sigue presionando al Tribunal Supremo, escudándose en la libertad de expresión. Le sigue presionando por no aplicar la ley de amnistía como pretende el gobierno. El Partido Popular habla de escándalo. José Luis, concejero, buenos días.
Buenos días. Unas críticas que llegan desde el gobierno porque no entienden por qué se deja fuera el delito de malversación en la ley de la amnistía, algo que afecta directamente a Carles Puigdemont. Óscar Puente, ministro de Transportes, asegura que no descalifica a los tribunales, solo es libertad de expresión.
Que yo en ningún caso estoy cuestionando a los órganos judiciales ni haciendo una descalificación general. Yo he analizado una resolución con la que no estoy de acuerdo y he razonado cuáles son los argumentos que me llevan a no estar de acuerdo con ella. Punto. Es libertad de expresión.
Desde el PP, su coordinador general, Elías Bendodo, asegura que estas críticas son típicas de un mal gobierno.
Es que vemos que dos ministros se dedican a atacar a la justicia. Cuando un gobierno ataca a la justicia, en primer lugar, está dejando claro que es un mal gobierno.
Desde el PP recuerdan que habrá mociones en parlamentos y ayuntamientos de toda España en defensa de la igualdad de todos los españoles ante el pacto catalán.
Y esto con todos los ojos puestos en Cataluña y en concreto en el gobierno de Salvador Illa, que ha utilizado su primer acto como presidente de la Generalitat para apoyar a los Mossos d'Esquadra en pleno escándalo por la fuga de Puigdemont, la segunda fuga de Puigdemont de España. Ha anunciado que va a ampliar la plantilla de agentes y ha pedido dejar a los policías autonómicos al margen de la confrontación política. Sergi Tor.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que todavía no ha hecho ninguna valoración pública sobre la huida de Carles Puigdemont, ofrece el apoyo institucional a los agentes de Mossos d'Esquadra y sí que marca su objetivo de cara a esta legislatura, alejar a la policía catalana de la política. Quiero ser claro, tenemos una buena policía, pero también quiero ser claro, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que ahora es necesario es que los agentes de los Mossos d'Esquadra puedan desarrollar su trabajo alejados de la confrontación política.
Puguin desenvolupar la seva tasca allunyats de la confrontació política.
En su primera visita institucional como presidenta, que ha sido a los Mossos d'Esquadra para darle su apoyo, ella renueva el plan de que en el año 2030 la plantilla de la policía catalana llegue a los 22.000 agentes, 4.000 más que los actuales.
No sé si esto que te voy a contar te ha pasado últimamente. ¿Has recibido una carta de Hacienda para notificarte un fallo en tu declaración de la renta? Las llaman cartas del miedo porque cuando ves que el remitente es la agencia tributaria, te entran todos los males. Bueno, Hacienda acaba de enviar unas 80.000 cartas a ciudadanos de todo el país, pero de entrada, tranquilos porque es solo un aviso. Cuéntanos, Victoria Ballesteros.
Si estás entre los que has recibido una de estas cartas del miedo o te la encuentras a la vuelta de las vacaciones en el buzón, tienes que saber que no implican el inicio de un procedimiento de comprobación por parte de Hacienda. Solo te avisan de que puede haber algún error en la declaración que presentaste o algún posible incumplimiento, como explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de los Técnicos de Hacienda.
En realidad esto es una simple carta con un aviso preventivo, una carta en la que se le alerta al ciudadano que puede corregir su declaración, pero no es en absoluto un procedimiento de comprobación.
Hacienda no tiene por qué tener la razón, así que es el contribuyente el que decide si modifica o no su declaración. Más de 23.000 personas ya han presentado esa rectificación. Si crees que el fisco se equivoca, no tienes que hacer nada. Será Hacienda quien vuelva a verificar los datos.
Bueno, ya es oficial, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la viruela del mono como una emergencia internacional sanitaria después del brote declarado en la República Democrática del Congo y que ya se ha extendido a otros países. Las autoridades europeas, en cualquier caso, piden calma. No hay motivos, dicen, para la alarma. Íñigo Jodra.
El brote iniciado en la República Democrática del Congo y extendido a otros países obligó a la OMS a reunirse para decidir si se trataba de una alerta global. Y es que en lo que llevamos de años han detectado más de 15.000 casos que han dejado 524 muertes. Es la segunda vez en apenas dos años en las que se considera que esta enfermedad infecciosa puede significar una amenaza internacional. En esta ocasión, España es el país con mayor índice de transmisión de viruela del mono del continente. Una de las claves para frenar el avance de este virus es la importancia de la vacunación, aunque la anterior vez no estuvo tan controlada. Luis Buzón es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.
Un porcentaje grande de gente que se vacunó con una primera dosis sin ponerse la siguiente, gente que no se vacunó, y la vacuna es francamente efectiva y sobre todo especialmente en personas inmunodeprimidas que tienen un riesgo alto, que tienen enfermedades diseminadas con afectación no solo cutánea y con mortalidad asociada.
De momento, la Comisión Europea ha anunciado que donará 215.000 vacunas al continente africano para combatir este brote.
En Venezuela, el chavismo sigue sin publicar las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio, unas elecciones que la ONU considera que no cumplieron con las medidas básicas de transparencia. Avisa además Naciones Unidas de la fuerte represión que sigue sufriendo el pueblo venezolano. El régimen de Maduro, por su parte, califica de panfleto ese informe de Naciones Unidas. Xavi Marín.
La ONU ha hecho público el informe confidencial de su panel de expertos sobre Venezuela, en el que señalan que los días previos a las elecciones había restricciones al espacio público y cívico, y añaden que la gestión de resultados hecha por las autoridades electorales venezolanas carecían de transparencia e integridad, a lo que responde así Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela.
El exalcalde de Caracas y opositor venezolano Antonio Ledezma, mientras tanto, espera que España apriete el acelerador y reconozca al candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, como presidente.
Y paramos hoy también en Ucrania porque Rusia ha declarado la emergencia en la región de Belgorod y ha evacuado gran parte de los habitantes de la región de Kursk, que es la zona donde está haciendo su incursión el ejército de Kiev. En esa zona los ucranianos avanzan, como digo, y parece que se rearman moralmente. Esto decía en la tarde de COPE Pedro Méndez de Vigo, que es general del ejército de tierra y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo.
Ucrania ha recuperado la iniciativa que desde el punto de vista operativo estaba en manos rusas desde hacía muchos meses, y es muy interesante la revalorización del factor de la sorpresa. Teníamos un campo de batalla transparente, con los drones, los satélites, parecía que nada se podía escapar al conocimiento de lo que estaba haciendo el enemigo.
El presidente ucraniano Zelensky señala que los nuevos avances en esa región rusa de Kursk son de hasta 2 kilómetros en varias direcciones. El ejército informa de que han capturado más de 100 militares rusos solo en las últimas horas. En cambio, desde Moscú intentan rebajar el optimismo de Kiev y aseguran que han muerto más de 2.000 militares ucranianos desde que empezó la operación militar hace poco más de una semana. Enseguida, a las 6:30, a las 5:30 en Canarias, más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar la sandía entera rallada a solo 55 céntimos el kilo. Hasta el 18 de agosto en hipermercados, market, web y app. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience CaixaBank.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Ahora estoy hablando con vosotros.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, las 5:30 en Canarias, avanza este Herrera en COPE del 15 de agosto. Es día grande, es la Asunción de la Virgen, que nos lleva la Virgen de Agosto, que es como muchos llamáis este día. Feriado prácticamente en toda España. Los que habitualmente no trabajan en festivo tienen esa extraña percepción, y equivocada también, de que en una jornada como la de hoy no trabaja nadie. Esto es así. Y es incluso esa percepción mayor si estás de vacaciones. Pues mira, no solo nosotros laboramos en un 15 de agosto, miles de españoles también lo hacen. Es tan amplio el catálogo de profesiones que están al pie del cañón hoy y todos los festivos. Muchos nos escucháis. Que, bueno, nos dejaríamos alguna, pero bueno, ahí están los sanitarios en los hospitales, los que cuidan a nuestros mayores en las residencias. Policías, guardias civiles, todos los que os dedicáis a la seguridad privada, agentes de la policía local, de los cuerpos autonómicos, profesionales del transporte, camioneros, taxistas, también el personal de estaciones, aeropuertos, todos los que estáis en infraestructuras básicas, imprescindibles, trabajáis en un día como el de hoy. Y mira, también en un 15 de agosto hay muchos artistas que esta noche o mañana, muchos músicos, vais a tocar en la verbena de un pueblo. Luego están los hosteleros que tienen que dar de beber, tienen que hidratar a todos los que acuden a esas fiestas. En fin, capítulo amplio que nos acerca al consuelo de que no somos una rara avis. Bueno, jueves en el que no conviene perder de la pista de la Dana, que va a seguir dando sus últimos coletazos en parte del este de la península, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, pero sobre todo en Baleares. Dana, que ha provocado momentos de máxima preocupación en Formentera con la desaparición durante varias horas de un pescador localizado con vida por sus propios compañeros de la cofradía de pescadores y agarrado a su embarcación, que ha quedado completamente destrozada. También en Formentera, un grupo de italianos vivió momentos de angustia cuando su velero comenzó a golpear contra las rocas de una cala. Dos de estos turistas resultaron heridos y a uno de ellos le tuvieron que amputar un dedo. Desconocemos por qué salieron al mar. Desconocemos, sí, aún conociendo las alertas, los avisos, decidieron salir con su velero. Todo tiene consecuencias. Y en Mallorca, a esta hora, sigue la alerta máxima. Están prohibidas las actividades al aire libre, aunque luego siempre hay lumbreras que se las saltan. Porque lo que te acabo de contar de Formentera, pues, bueno, pues no conocemos por qué estaba en el mar, pero que había alerta, que era potente, se sabe desde hace varios días, y no será porque no lo venimos advirtiendo. Dana temporal, que ha provocado importantes incidencias en el aeropuerto de Son San Joan. Medio centenar de vuelos cancelados, 6 derivados a otros aeródromos y retrasos prácticamente en todas las operaciones. Jaume y Paula pretendían viajar desde Palma a Barcelona. Su avión no ha salido.
Teníamos un vuelo mañana a las 3 y hemos decidido comprar uno para esta noche a las 12 porque, viendo las previsiones meteorológicas, pues hemos decidido que era mejor por si mañana lo cancelaban.
Y al llegar al aeropuerto hemos abierto la aplicación de la aerolínea y estaba cancelado el vuelo.
Y eso, nada, ni un punto de atención, colas, gente en el suelo, bueno, era un caos.
Y el caso de Jaume y de Paula se ha repetido con miles de pasajeros que pretendían llegar o salir de la isla en uno de los días con mayor tránsito de todo el año. Estamos en el Ecuador del mes y se ha cumplido una semana de la nueva fuga de Puigdemont. Ahora el juez Llarena tiene que analizar los informes tanto del Ministerio del Interior como de los Mossos de Escuadra para determinar si se cometió un delito, una cooperación necesaria, al margen del papelón que encargaron a... papelón activo, ¿eh? Que encargaron a los agentes escolta que se implicaron en la fuga del líder de Junts. Sobre los detalles de la huida, pues poco más. Que entre todos la mataron y él solito, con Turull y con quien fuera, pues se fugó. Ahora el debate está centrado en presionar al Supremo para que aplique la amnistía total a Puigdemont cuanto antes. No quieren que el prófugo pase más tiempo jugando al gato y al ratón. Moncloa y el PSOE quieren restablecerlo cuanto antes. Y el designado para señalar la joyarena continúa siendo el ministro Óscar Puente, que en las últimas horas ha salido para cobijarse en su condición de abogado. Se presenta como jurista. Bueno, le falta añadir eso de jurista de reconocido prestigio. En la próxima comparecencia recurrirá a ello. Claro, como jurista se presenta con el derecho, dice, a opinar. Pero es que la opinión de un ministro va mucho más allá.
Que yo en ningún caso estoy cuestionando a los órganos judiciales ni haciendo una descalificación general. Yo he analizado una resolución con la que no estoy de acuerdo y he razonado cuáles son los argumentos que me llevan a no estar de acuerdo con ella. Punto. Es libertad de expresión.
Libertad de expresión es lo que cuestiona el ministro, poniendo a su corte de asesores a trabajar para que le cuenten quién o quiénes osan a fiscalizar su trabajo como miembro del Ejecutivo. Porque Óscar Puente sabe que cualquier opinión que se lance desde el gobierno supone un extra de presión. Da igual el ámbito, pero mucho más en el de la justicia. Y eso se lo están recordando en las últimas horas todas las asociaciones, de sensibilidades distintas. Lo que dice un ministro siempre tiene influencia. Por eso, aunque se le agradece a Puente su sinceridad, claro que puede ejercer su libertad de expresión como le convenga. Pero lo de respetar la división de poderes es algo tan básico dentro de cualquier democracia, que lo debería cuidar un poco más. ¿Que hay controversia jurídica dentro de la decisión del juez para no amnistiar en su totalidad a Puigdemont? Esto se puede aceptar. Aunque lo que hay, y es evidente, son unas prisas locas del Ejecutivo para el perdón total, para que vuelva cuanto antes Puigdemont y no tener que soportar por más tiempo un chantaje llevado al extremo que ha dejado en ridículo tanto al ministro del Interior como a los Mossos de Escuadra. No pueden aguantar por más tiempo sin que venga claro con la alfombra roja. O no es conveniente que la fragilidad de la legislatura sea cada vez mayor. Por eso, las presiones al Supremo para amnistiar a Puigdemont cuanto antes. Por lo demás, volvemos a mirar a Venezuela. Se van a cumplir 3 semanas de las elecciones presidenciales y aunque parezca que nada se mueve, aunque cunda la sensación de un cierto inmovilismo que puede llegar a traducirse en resignación para asumir el fraude, nada de eso, esto no es así. Por de pronto, este sábado hay convocadas manifestaciones en todo el mundo, un llamamiento de la oposición para denunciar el pucherazo. La líder opositora ya ha dicho que, María Corina Machado, que va a estar en Caracas, aún a riesgo de ser detenida, y la comunidad internacional tiene una buena oportunidad para pronunciarse. Para decir de qué lado está. No es asumible que casi 3 semanas después, se cumplen este domingo, el régimen de Maduro no haya permitido la revisión total de las actas por organismos independientes. Así que no se puede permanecer impasible ante la persecución a la disidencia con una 30 de muertos, más de 1 millar de detenidos, encarcelados, incluso secuestrados, en un endurecimiento sin precedentes de la violación de los derechos humanos. Y este sábado, pues hay una oportunidad para que todo esto tenga una respuesta en las calles, no solo en Venezuela. Ya sabemos que nuestro gobierno anda de perfil, equiparando a la oposición con el régimen. Ya sabemos que andan más preocupados por blanquear a José Luis Rodríguez Zapatero, cooperador necesario, cómplice de todas las tropelías del régimen. Pero si quisieran colocarse del lado correcto, habrían respaldado ya hace tiempo al ganador de los comicios, que es Edmundo González Urrutia. Esto lo hicieron hace 5 años. Lo hizo el propio Pedro Sánchez. Entonces sí denunció el fraude. Sí que amenazó con sumarse al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente. ¿Qué ha cambiado? No solo está el posicionamiento claro, directo, sin ambages de Zapatero con el régimen. También está esa visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, su visita a Barajas, paso fugaz, y esas sospechosas maletas que estaban cargadas de toda la podredumbre que encierra la narcodictadura de Maduro. Por cierto, la presión internacional contra el régimen, no precisamente desde España, esa presión internacional, se ha sumado a la ONU. Denuncian falta de transparencia en el proceso, señalan que han incumplido las medidas básicas de integridad y también denuncian la represión. Vamos con más noticias de este jueves. Ángela Sánchez.
Herrera Incope. El Partido Popular carga contra Salvador Illa por su visita ayer a la sede central de los Mossos d'Esquadra en medio del escándalo por la fuga de Carles Puigdemont.
Irá a explicarles cómo el ministro del Interior les ha echado toda la responsabilidad, calificándolos de poco profesionales, a los Mossos d'Esquadra, diciendo que fueron los responsables de la entrada y fuga del señor Puigdemont.
Es Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP. Por cierto, diputados y senadores de Junts per Catalunya han presentado un escrito ante el Supremo para autoinculparse por acompañar a Puigdemont en su show de la semana pasada. En Granada, el incendio de Almuñécar ha quedado estabilizado esta noche. Ha quemado 590 hectáreas. La evolución es buena, los bomberos han seguido trabajando toda esta noche. Por cierto, otro incendio, en este caso en un edificio de Palma de Mallorca, deja 52 heridos por intoxicación de humo, 29 han terminado en el hospital. Y en Atenas, los bomberos siguen trabajando para extinguir completamente el incendio, aunque por fin dan por controlado el gran fuego que ha quemado 10.000 hectáreas en las afueras de la capital griega y que deja además una mujer muerta. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid conquista su sexta Supercopa de Europa, Bruno Casar.
Y se convierte en el equipo con más Supercopas de Europa después de la victoria 2-0 anoche ante el Atalanta, en un encuentro que dejó claros signos de que todavía necesitan coger ritmo los jugadores, aunque algunos como Vinicius demostraron seguir con el nivel con el que acabaron la temporada pasada. Protagonismo del brasileño, que asistió en el primer tanto de Fede Valverde, el otro reclamo del ataque blanco, Kylian Mbappé, que debutó, marcó el segundo y ya tiene su primer título como jugador del Real Madrid. Los blancos, que ya se centran en su próximo compromiso, será el domingo ante el Mallorca en la primera jornada de la Liga, que ponemos en marcha esta tarde a las 7, tiempo de juego, para inaugurar la nueva temporada en el campeonato nacional, que van a abrir Athletic Club de Bilbao y Getafe. A las 9:30 dejamos el Betis Girona en esta primera jornada, que nos va a dejar dos partidos por día, tocando a su fin el próximo lunes. También arranca la segunda división, 8:30, Granada Albacete.
No te muevas, Casar, que esto te interesa. Sigue aumentando la preocupación entre los vecinos de varios municipios de Sevilla por los nuevos casos detectados del virus del Nilo. La Junta de Andalucía ha confirmado la tercera muerte por culpa de la picadura del mosquito que transmite esta enfermedad. Los esfuerzos se centran en terminar con estos insectos. Alejandro Hernández.
Sí, la última víctima por este virus es una mujer de 87 años que tenía patologías previas, pero antes, en julio, también perdieron la vida un hombre de 65 años en Coria del Río y otra mujer de 86 en Puebla. Se ha fumigado, pero el producto ataca sobre todo a las larvas y no tanto a los mosquitos adultos. Para acabar con ellos, los pesticidas tendrían que ser más agresivos y podrían afectar a la agricultura. Aún así, se pueden poner soluciones. Jordi Figuerola es investigador científico en la Estación Biológica de Doñana.
Realizar tratamientos adulticidas en la periferia del arrozal y larvicidas en el interior del arrozal para ir cortando las nuevas generaciones de mosquitos, porque agua y calor quiere decir que los mosquitos siguen criando.
Otra línea de actuación pasa por la Torre de Biodiversidad, donde se aumenta la presencia de aves insectívoras para acabar con estos mosquitos.
No libra tampoco en este festivo del 15 de agosto Juan Andrés Ruber, buenos días.
Aquí estamos, Antonio, ¿qué tal?
Vamos a ver, que no se te escucha, a ver. A ver, ahora sí, Juanan.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
¿Cómo viene hoy la prensa?
Pues con una foto en la primera plana de varios periódicos, la de Salvador Illa visitando el cuartel general de los Mossos d'Esquadra en Sabadell bajo la atenta mirada del mayor Josep Lluís Trapero. El Mundo titula: Illa exhibe al mayor del 1 de octubre para alejar de la política a los Mossos. Afirma que la policía catalana es una parte esencial para el autogobierno. Tenemos también la marejada en Esquerra Republicana, destacada en la prensa, lo lleva el diario ABC. Oriol Junqueras acusa a Marta Rovira de maniobrar en su contra. Sus partidarios critican que retrase el congreso de esta formación para dar tiempo a formar una candidatura contra su líder. Y el Confidencial cuenta hoy que la ley de la amnistía pincha en sus inicios y solo llega a la cuarta parte de beneficiados potenciales. Hay cientos de casos pendientes. La Razón cuenta hoy en su primera que Pedro Sánchez logra aprobar solo 12 leyes en un año y bloquea hasta 12 del PP. De la media docena de iniciativas hay 7 decretos, señal de la debilidad del gobierno, apunta este periódico, mientras los populares insisten en que dé explicaciones por la situación judicial de su entorno familiar. El País, sobre la crisis en Oriente Próximo, cuenta que el temor a una guerra regional reactiva el diálogo para lograr el alto el fuego en Gaza. La negociación se reanuda con el fin de evitar el ataque de Irán a Israel. En cuanto a La Vanguardia, fija su mirada en la Francia postolímpica. Sale del espejismo de los Juegos, titula: el riesgo de un país ingobernable devuelve a la realidad y pone presión al presidente Emmanuel Macron. Lo más urgente es el presupuesto del 2025, que debe reducir el déficit bajo la vigilancia de Bruselas.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas?
Pues me quedo con esto que cuenta hoy el diario ABC. Antonio, se cumplen 3 años ya de la entrada de los talibanes en Kabul, Afganistán. 4 días para llevar a un país al infierno, titula el periódico de Vocento. Los fundamentalistas celebran la reconquista del castigado país, siempre en el ojo del huracán de las potencias occidentales. Lo siguen haciendo tras la caótica retirada de las fuerzas aliadas capitaneadas por Estados Unidos. Los afganos sufren hoy en día una crisis atroz que deja casi 24 millones de pobres, una cifra dramática. El gobierno de Afganistán sigue sin ser reconocido por ningún otro estado 3 años después, y hasta la Organización de Naciones Unidas calificó de apartheid de género las políticas que llevan a cabo los talibanes. Desde entonces muchos viven recluidos en sus hogares con el temor de que les arresten, les torturen, incluso que puedan matarles por no alinearse con los fundamentalistas.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. Hoy con nuevas revelaciones sobre Venezuela. ¿Va a reconocer Pedro Sánchez la victoria de Edmundo González Urrutia? Cuéntanos, Carlos, buenos días.
Buenos días. ¿Por qué el gobierno español sigue apoyando a Maduro y a su descomunal fraude? Pues fuentes de la oposición venezolana me dan una poderosa razón. Porque Sánchez está comprando a Maduro el triple de petróleo que hace incluso hace 3 años. Estas fuentes, por ejemplo, el padre de Leopoldo López, advierten de una constancia muy preocupante. Dicen, si Estados Unidos no le incrementa las sanciones a Maduro y evita que salga petróleo a granel de Venezuela como está saliendo, no habrá nada que hacer. El sanguinario dictador se sentirá reforzado y continuará el poder al margen de las protestas de la comunidad internacional. Los venezolanos, la oposición también, afirman literalmente que nosotros ya no podemos hacer nada más, que hemos salido permanentemente a la calle, que estamos denunciando que haya detenidos más de 2.000 presos políticos, entre ellos me dicen 500 dirigentes de la oposición, y que el número de asesinatos de Maduro se cuenta ya por decenas. No podemos, insisten, hacer nada más. ¿Y qué opinan del papel de Zapatero? Pues denuncian que Sánchez está matizando su apoyo el régimen porque quieren que en un futuro próximo Zapatero pueda asumir protagonismo como mediador internacional. Terrible. Por tanto, no tengan ustedes la menor duda. Sánchez no está dispuesto a reconocer la victoria de Corina y Edmundo González. Es más, denuncia. Presiona a Borrell para que la Unión Europea tampoco lo haga. Eso a pesar de que el demoledor informe de la ONU que habla de un fraude electoral que textualmente no tiene precedentes. Importante. El acoso y derribo que Montoro emprendió en 2016 contra las sociedades nos va a costar a los contribuyentes, incluso a los perjudicados entonces, más de 700 millones de euros. Los tribunales así lo han sentenciado en su contra. ¿Va a pagar este confiscador su fechoría fiscal?
Y vamos ya con la píldora económica de este jueves. Nos la acerca Victoria Ballesteros. Buenos días.
Buenos días. Este es casi el puente del año, en la semana vacacional por excelencia. Media España está disfrutando de unos días de descanso, hoteles, terrazas, cenas, conciertos, que implican sacar la tarjeta de crédito cada 2x3. Una semana en la que aumentan los gastos de los hogares y, aunque la inflación se va moderando, todo lo que tiene que ver con el sector turístico frena la bajada de la tasa. Los precios de las estancias han aumentado de forma notable. Un alojamiento nos cuesta 150 euros al día de media, que es casi un 11% más que el verano pasado. Aún así, la ocupación sigue al alza, al igual que el deseo de viajar, que aumenta 11 puntos respecto a 2023, según el Observatorio Nacional del Turismo. Pero ¿cuánto nos gastamos los españoles en vacaciones? Pues la previsión es que nos dejemos 410 euros por persona, es decir, una familia de cuatro se gastará de media 1.600 euros, un sueldo mensual. Eso siempre y cuando no decida cruzar la frontera, porque entonces la cosa sube hasta casi 1.200 euros por cabeza. Igual no te puedes permitir lo del avión y optas por amoldar las vacaciones al bolsillo, cambiando el destino o reduciendo el número de noches fuera. Pero hay quien decide financiarlas. Según el Banco de España, los créditos al consumo subieron un 17% entre abril y junio y se espera que el dato del tercer trimestre sea mayor, que lo de quedarse en casa no parece ser una opción.
3, 2, 1, la Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba bien.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en cope.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Bueno, alguno seguro, Ángela, que a las son las 6:51 minutos se está volviendo todavía a esta hora,
pues
a casa de la verbena, o incluso apura la fiesta hasta más allá del amanecer. Eso sí, siempre y cuando el tiempo, el temporal, la dana, haya dado tregua en el lugar donde estás pasando este puente de la Virgen de Agosto. Qué maravilla, ¿eh? Esas verbenas con sus orquestas, sus escenarios en la plaza del pueblo al aire libre, en el frontón. Yo recuerdo aquellas verbenas que incluso el grupo se subía encima de un remolque. Allí actuaban. Bailes con clásicos inconfundibles.
¡A gozar con Paquito el Chocolatero! ¡Vamos, Paquito!
Oye, este Paquito que nos habéis colocado es un poco tecno, ¿no? ¿Quién ha elegido? ¿Sixto Naranjo? No lo creo, porque es un clasicón.
Podría perfectamente, pero no. En este caso es del sector juvenil de Rerancope.
Ya lo creo, ya. Bueno, sin duda, esto que escuchas es un clásico de las verbenas, con otra versión más antigua, porque si algo no puede faltar en una verbena es Paquito el Chocolatero, aunque es verdad, Ángela, no es el único que va a sonar. Esta noche pasada ya habrá sonado la siguiente, porque hay fiestas hasta el domingo en prácticamente todos los pueblos. Hay otro tema que es también muy, muy habitual.
Mucho, mucho. Seguro que todos los que nos están escuchando lo reconocen.
Que no me deja pensar en nada, hay que no sea de esa chiquilla y de su mirada. Y yo la miro.
¿Cuántas miraditas no has echado con esta canción?
Más de una, sí, pero te tengo que decir que esto de seguridad social era ya en el segundo o en el tercer pase del baile, porque empezaban con los pasodobles, con las rumbas en las que ya te acercabas de jovencito a las chavalas, en mi caso, y yo entiendo que tú a los chavales, y recuerdo siempre estar cenando en casa de mis abuelos, ¿sí?, en el pueblo. Y cuando empezaba ya el primer tema, era el indicativo en el que tú tenías que salir porque estaba ya tu cuadrilla fuera. Y empezaban siempre con el pasodoble Islas Canarias. No se me olvida.
Eso te ha marcado, ¿eh? Hay más clásicos, por ejemplo, este.
Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir...
Oye, yo creo que el Frente Juvenil de Herrera en COPE, que es el que selecciona estos temas, no iba ni al primer pase ni al segundo del baile, no va.
Va siempre al final.
Porque estos temas ya suenan al final, ¿eh?
Esto es Medina Zahara, es un clásico también de la verbena, será del final, pero vamos, no falla nunca, ¿eh? También hay clásicos de fuera de España. Aquí es cuando ya te vienes arriba, mi primo Noé, que es el más verbenero que conozco, siempre dice que saca la guitarrita ficticia, ¿eh? Y aquí lo das todo ya.
Y las verbenas también aparecen músicos, aunque solo sean en playback.
Y otra cosa que no falla nunca.
No hay una verbena de pueblo,
hombre,
de ciudad, de donde quiera que esté,
por favor,
sin nuestros admiradísimos Camela.
Dime que sientes
lo mismo que yo.
Qué maravilla, por favor.
Hay un momentazo de este equipo de Herrera Cope. Hace ya 3 o 4 años.
5 años.
Ah, 5 ya, que pronto se pasa. Que pronto se nos ha hecho tarde, Ángela. Un momentazo de este equipo de Herrera Cope en el que unos cuantos miembros destacados nos fuimos a ver a Camela a Santi Esteban del Puerto, sí. Provincia de Jaén. Sí.
Con mi primo, el de la guitarra, por cierto.
Camela, que se harta de actuar estos días porque sí. Son demandadísimos en todas las fiestas de los pueblos. A las 7 más noticias y más música y más verbenas también en Herrera en Cope.
No sabes lo difícil que ha llegado.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales por los precios más bajos de la zona, IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del 2º Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Flexicar.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.